cine, teatro, música, contracultura.
El Andamio, cultura en construcción. El Andamio.
El 10 de febrero de 2001 muere el saxofonista estadounidense Buddy Tate, uno de los grandes en la era del swing. Alcanzó la fama en 1940 con la orquesta Count Basie. En 1953 funda su propio grupo y se convierte en un pilar del Celebrity Club en Nueva York.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, soy Amelia Rojas, esto es El Andamio y con la invitación para que se queden con nosotros, tenemos mucha información esta tarde, pero ya iniciamos con música, recordando al saxofonista Buddy Tate, que como nos contaba nuestra querida Adria Aceves, pues fue uno de los grandes de la era del swing, y también estaremos hablando sobre la Guerra de las Galaxias. Ya desde el martes andábamos con la música de John Williams, y bueno, ahora vamos a recordar que se estrenó la película La Guerra de las Galaxias un día como hoy. Así es que por favor, también si quiere compartirnos sus estos comentarios sobre La Guerra de las Galaxias, usted cuando vio esta película, no lo puede hacer llegar a través de nuestras vías de contacto, @elandamio_mx, y también a través de nuestro WhatsApp, que es el 55 66 94 97 85. Yo quiero confesar que La Guerra de las Galaxias la vi hace muy poco tiempo, justo cuando iba a estrenarse una de estas nuevas películas, y pues yo no me había acercado a estas cintas, así es que tuve que hacer todo el maratón de películas y no me arrepiento porque fue una experiencia bastante agradable, porque ya las entendí como se tenían que entender. Y ahora sí que, pues, si usted quiere hacer este tipo de confesiones, por favor, háganoslo llegar a través de nuestras redes sociales, como le comentaba, @elandamiomx, esto es a través de Twitter, de Facebook o de Instagram, o a través de un mensaje de WhatsApp. Hoy vamos a hablar de ciencia, porque el 12 de febrero se conmemora el aniversario del nacimiento de Charles Darwin, que bueno, en El origen de las especies, este libro que publicó en 1859, pues habló sobre el inicio de una revolución intelectual, y es una revolución intelectual en el ámbito de la ciencia. Y para ello, Carolina López Hidalgo conversó con el doctor Arnoldo Krauss, un especialista en el tema, porque el Seminario de Cultura Mexicana tiene un ciclo dedicado a el Día de Darwin. Así es que por favor acompáñenos. También hablaremos de cine a través de nuestra cartelera. Fíjese que Pepe Plasencia hizo nuestra cartelera dedicada a las nominadas a la mejor película en el Oscar, así es que quédense con nosotros para que sepa cuáles son las películas que hay que ver antes de la premiación, y también hablaremos sobre muralismo y sobre un documental mexicano. Esto es El Andamio, este es su programa, quédese con nosotros estos minutos.
Muchas gracias por continuar con nosotros. Bueno, pues el 12 de febrero se conmemora el aniversario del nacimiento de Charles Darwin, quien planteó la evolución biológica en su libro El origen de las especies, publicado en 1859, libro considerado como el inicio de una gran revolución intelectual, por lo que se llevarán a cabo diversos conversatorios para conmemorar el Día de Darwin. Le agradezco al doctor Arnoldo Krauss que nos tome la llamada. Doctor, ¿qué tan vigente es la obra, el pensamiento y las aportaciones de Darwin?
Bueno, Charles Darwin, o Carlos Darwin en español, es un parteaguas absoluto en la vida actual, no solo médica, sino vida social, vida comunitaria, vida de naciones, y es un referente absoluto para muchísimos temas. Él es que era un gran naturalista, es decir, que se acercaba a la naturaleza, se acercaba al ser humano, y eso fue lo que le permitió establecer sus dos ideas fundamentales, que llamamos evolución biológica y selección natural. A él lo leen médicos, lo leen epidemiólogos, lo leen sociólogos, lo leen políticos, lo leen filósofos, en fin, es estas personas que murieron pero que no han muerto, porque es un referente.
Las ideas de Darwin fueron controvertidas, fue perseguido por los médicos y pensadores de aquel tiempo. ¿Sigue pasando lo mismo hoy en día?
Eso que mencionas, pues sigue siendo vigente en el siglo XXI. Hablemos de la epidemia ahora por el SARS-CoV-2. Se lucha mucho en muchos países porque existen movimientos antivacunas, por decir algo. Existen mandatarios que no tienen la menor idea de lo que pasa con el COVID, pero lanzan epítetos y dicen cosas muy absurdas, tanto en nuestro continente como en Europa. Y eso que tú mencionas, de los conflictos entre ciencia, diré que lo de Darwin, aunque no sea ciencia precisa como ahora se define, sucedió en esa época, siglo XIX, y sucede en el siglo XXI. Es un poco lo que llamo la contumacia de la humanidad, es decir, la terquedad de la humanidad, de no aprender de lo que se dice, de lo que se escucha. Y son conflictos añejos que nunca van a desaparecer. Por eso mencioné unas palabras del COVID-19 en estas épocas. Y la pregunta es buena, pero yo creo que eso tiene que ver con nuestra especie, de no aprender de lo que ya se hizo. Me parece muy cierto esa idea de que el ser humano es el único animal que tropieza con la misma piedra y luego vuelve a tropezar y se cae y regresa.
Doctor, ¿será que no hemos aprendido de las cosas?
Bueno, en muchos sentidos sí, claro que hemos evolucionado y en muchos sentidos no hemos evolucionado. Mi crítica fundamental, y que la repito mucho ad nauseam, como se dice, pero estoy obsesionado con esa idea, es la utilidad del conocimiento, suponiendo que el conocimiento es neutro y debería distribuirse y ser usado por todo el mundo. Pues yo diría que si el conocimiento se distribuyese mejor, si hubiese menos pobreza, si hubiese menos mal uso del poder, si hubiese la idea de más o menos homogeneizar a la población, pues entonces las ideas como las de Darwin y muchas personas que podríamos nombrar en épocas anteriores, y ahora me regreso otra vez al COVID, pues quizás habría menos fracasos, menos muertes, menos sucesos innecesarios. Y lo de Darwin es un gran ejemplo, ¿no? En cuanto a sus grandes teorías de la evolución biológica, la selección natural, a partir de su gran libro que ha causado revuelo, que se puede volver a leer y releer, que como me imagino conocen parte del público, se llamó El origen de las especies y lo que publicó en 1859, estamos hablando de siglo y medio más o menos atrás. Hay que rendirse ante la inteligencia de Darwin y claro, como dices, fue bastante atacado, pero casi cualquier persona que dice cosas interesantes y nuevas que no van bien con la sociedad en general o con la política o con la religión, pues son denostados, castigados, excluidos, y Darwin tuvo, claro, problemas al respecto.
Una celebración global que conmemora la vida y la obra de Darwin y se busca resaltar sus contribuciones a la ciencia y la cultura, de esta forma promover el ejercicio y la enseñanza de las ciencias en general. Doctor Arnaldo Krauss, en sí es una celebración de las ciencias y las humanidades. Platíquenos sobre la mesa en la que participará.
Bueno, la medicina, por supuesto, que es uno de los grandes descubrimientos, porque sí fue un descubrimiento de la humanidad, y el crecimiento de la medicina ha sido en forma exponencial, geométrica, digo yo, ha crecido no como un modelo matemático 1, 2, 3, 4, sino como un modelo geométrico 2, 4, 8, 16, y de una forma apabullante. Yo llevo muchos años ejerciendo medicina y no dejo de asombrarme de lo que la medicina le aporta a la sociedad, y pues este es un punto al cual hay que referirse cuando hablamos de la evolución de nuestra especie y de la supervivencia. El día de hoy, ejemplos muy sencillos en cuanto a el valor de la medicina, Carolina, auditorio, tienen que ver con el aumento de la esperanza de vida, por decir un pequeño ejemplo. La esperanza de vida en 2022, que es cuando estamos hablando, pues en países ricos, claro, aquí siempre yo hago diferencia entre ricos y pobres cuando hablo de medicina. En países ricos en mujeres es de 85 años y en hombres un poco más de 80 años. En países pobres, como en África, Sierra Leona, Burundi, a veces la esperanza de vida no llega a 40 años. Tengo que comentar esto porque es imposible no politizar algunas de las ideas que estoy comentando. Es decir, el conocimiento, regreso a lo que dije anteriormente, no se distribuye en una forma adecuada. Es realmente execrable y doloroso ver cómo nuestra condición humana tiene habitantes de primera, entre comillas, irónico lo digo, en Europa viven 85 años, en Japón más, y en África no llegan a 40 años. Y esto, por supuesto, tiene que ver con la mala distribución del conocimiento y de la medicina en particular. Hay unos grandes descubrimientos en la medicina, inmensos. Si me preguntas que los resuma y que tienen que ver para favorecer la evolución y laudar o alabar la inteligencia humana, pues el primero es muy sencillo, es entubar el agua. Pero en el mundo hay cientos de millones que no tienen agua, y cuando se dieron cuenta las personas que la gente moría por cólera porque bebían agua de las pacientes, de la gente que había defecado cuadras arriba en un río, pues se dio cuenta la humanidad que había que entubar el agua. Ese es un gran avance. El segundo gran avance son las vacunas. Tendremos que hablar de un gran conocimiento médico, y que ahora también nos tropezamos porque el nivel de vacunación en África es 5, 6, 7, 8% o incluso menos, y en países europeos, Estados Unidos, algunos latinoamericanos, alcanza 70, 80%. Este tipo de avances en la medicina, incluso lo del agua, lo repito, no se ha distribuido adecuadamente. Y la esperanza de vida, que claro que tiene que ver con lo que decía Darwin de su evolución biológica y selección natural, pues ahora se la debemos a la medicina. La esperanza de vida hace menos de un siglo, en hombres era alrededor de 40 años, morían por las guerras o por problemas similares, y las mujeres vivían menos de 40 años y morían por partos que no se llevaban bien a cabo. O sea, hemos duplicado la esperanza de vida un poco más de un siglo, y seguramente esto se va a ir incrementando, sea por los beneficios de la medicina, con la inteligencia artificial que tiene caras buenas y que tiene caras malas, y así hemos ido evolucionando. Hay que preguntarnos qué estamos pagando por la evolución, que luego me dirás si hablamos de eso o no, porque el aumento poblacional, ahora yo creo que estamos cerca de los 8 mil millones, todavía no, pero mientras que hablamos, en el día de hoy nacerán más de 100 mil personas en el mundo y morirán menos de 100 mil personas en el mundo. Entonces, caray, un poco escéptico, como suele ser mi tono. Hay que hablar de el envejecimiento también, cuando hablamos de la evolución de la medicina, si sirve o si no sirve. Yo pensaría, hablando de evolución otra vez, por supuesto, que es increíble envejecer, pero hay que envejecer con calidad, no hay que envejecer para que sea una mala vejez. Y no conozco las proporciones, pero sí, ya comenté, la esperanza de vida se ha duplicado. Y qué bien, hay que estar contentos por eso, pero hay que preguntarnos si realmente ha sido muy útil llegar a los 80, 85 y 90 años, cuando los últimos años de la vida para muchas personas carecen de calidad de vida. Y hay que hablar de calidad de vida cuando hablamos de envejecimiento, cuando hablamos de medicina, cuando hablamos de la evolución en cuanto a los favores que la medicina le ha hecho a la población de creer y sobrepoblar la Tierra.
¿Esta pandemia nos ha demostrado la vitalidad del pensamiento de darwinismo social?
La gente pobre, muy pobre por la pandemia que vivimos y por pobreza, pues sigue siendo absolutamente cierto, sigue siendo absolutamente veraz esto que se transformó en lo que llamamos el darwinismo social, otra vez regresando a la palabra de Darwin, a nombre de Darwin, y que implica que van a morir los más pobres, no porque así se dicte, pero estamos ante un darwinismo social. Y ahora, ¿quiénes mueren? Pues en México, quienes más mueren por esta pandemia son los pobres, por supuesto. Entonces aquí se enredan muchas ideas, ideas que son importantes en reflexionar esto del darwinismo social, esta idea terrible que trajo el primo de Darwin, Galton, un poco después de las tesis de Darwin, pues siguen siendo vigentes. Ya nadie va a hablar de eugenesia porque no gusta, solo en las novelas se habla de eugenesia, pero sotto voce, sin decirlo, pues los que mueren primero en cualquier circunstancia médica no bien tratada, otra vez regreso a la actualidad, no solo por el COVID, ¿verdad? Hay que ver quiénes mueren en México por diarrea, por infecciones, por desnutrición, como una forma que nadie lo va a decir, pero que se llama darwinismo social. En fin, las ideas de Darwin siguen vigentes, vivas, siguen ahorcándonos en el mal sentido de que pues no se ha hecho el caso suficiente a lo que él postuló, y fantasmas como el de Galton, del primo de Darwin, pues nos están golpeando, nos golpean, están vivos.
Doctor Krause, al mismo tiempo que está el miedo del COVID, también hay gente que no cree en las vacunas.
Ese es un gran tema, es un gran tema del cual también he escrito en más de una ocasión. De hecho, en este problema del COVID, pues he escrito mucho, incluso un libro escribí sobre lo que ha sucedido con el COVID. Los antivacunas son un movimiento inmenso, no es una pequeña parte de la población. Como dejabas entrever, en múltiples ocasiones es gente educada, es gente con conocimiento, es gente que se fundamenta en una serie de ideas. Lo que sucede con los antivacunas es que es una suerte de religión. Ellos profesan una fe antivacuna y un cierto fanatismo antivacuna. Cuando hablo de fe y fanatismo, pues es imposible hablar con ellos. No hablo de terroristas, no hablo de terroristas, pero hablo de personas que tienen una idea de que las vacunas no sirven, ya sea porque se crearon muy pronto, ya sea porque dicen que hay un chip que te va a controlar cuando te vacunan, ya sea los muy religiosos que aseguran que vienen de embriones humanos, ya sea porque están en contra de las farmacéuticas, etcétera. Ahorita mencioné 4 puntos de los antivacunas y vemos que en países como Bélgica y otros países europeos, que no diría que son países civilizados, porque el término civilización yo creo que hay que tirarlo y derrumbarlo, pues hay manifestaciones antivacunas tremendas que no se saldan con muertos, pero sí entre enfrentamientos que dejan heridos entre policía y habitantes que están en contra de la vacuna, porque no quieren usar cubrebocas, porque quieren no aceptan el pasaporte de vacunación que exigen ya muchos países europeos, en Austria, por ejemplo, en Grecia, los mayores de 60 años, y etcétera, etcétera. ¿Cómo convencer a un fanático antivacunas? Yo intento hablar con algunos y realmente, justo cuando empiezo, me doy cuenta que fracaso. Y mi argumento sencillo es, bueno, te respetemos a ti, no quieres vacunarte, es válida tu posición, eres un ser humano autónomo, pero ¿qué tal si te infectas y a tu lado vive tu esposa de 70, 80 años con alguna enfermedad, o un gran amigo tuyo que frecuentas diario y tiene cáncer o diabetes? Tienes responsabilidad con el otro, tienes que hacer algo, aunque tú no creas en la vacuna, pues tienes responsabilidades humanas con las personas de enfrente. Pero al iniciar este último punto, si es fe y fanatismo con lo que hay que lidiar, pues fracasas, se fracasa de antemano. Como hay un pequeño librito de este israelí que se llama Contra el Fanatismo, digamos Oz, que lo publicó hace un tiempo, y él esgrime todas las razones por qué se fracasa contra los fanatismos. Y lo vemos, ahora el mundo está inundado de fanatismos.
Muchas gracias al doctor Arnaldo Krauss, y bueno, los invitamos a que sigan estos conversatorios a través de la página del Seminario de Cultura Mexicana. Los invito a que nos acompañen todavía, hay más aquí en El Andamio.
Anadú, lluvia de palabras. Lengua Ayuk, Mije de Oaxaca.
Asosi, en Kikiyitum, que quiere decir en español, cantemos, del pueblo Concac, en Sonora. Traductor, Francisco Molina Sesma.
¿Qué tal, amigos del Andamio? Les traemos las nominaciones a Mejor Película en una nueva edición de los Óscares. ¡Comenzamos!
We all have a story to tell, but what makes each one different is not how the story ends, but rather the place where it begins.
Can you brush his shoes?
Do you think me and that girl have a future?
Why the heck not?
Do you know she's a Catholic?
Can you call me her?
Yes!
You know who you are. Your buddy from Belfast.
Belfast. El filme nos traslada a 1969 y nos presenta a Buddy, un niño de clase obrera del norte de Belfast, que se siente feliz, amado y seguro. Su mundo es todo vida y diversión en las calles de una comunidad que permanece unida. Una comunidad donde todos sus familiares viven en la misma calle y donde es imposible perderse. Pero todo se trunca con los disturbios entre católicos y protestantes.
I've been really trying, baby.
You're embarrassed? Well, most people who are terrified of singing don't sign up for a choir.
Ruby, are you high?
Other kids make me nervous.
You're the girl with the deaf family?
Coda, señales del corazón. Como CODA, que es el acrónimo de Child of Deaf Adults, es decir, hija de adultos sordos, Ruby es la única que puede oír en su familia. Cuando el negocio de pesca de la familia se ve amenazado, Ruby se encuentra dividida entre su amor por la música y su miedo a abandonar a sus padres. Drive My Car. Yusuke es actor y director de obras de teatro. Está casado con Fukaku, una mujer relacionada con el mundo del arte y que escribe los libretos de piezas de teatro. Ambos mantienen un feliz matrimonio. Sin embargo, un día Fukaku desaparece sin motivo aparente y dejando atrás un secreto. 2 años después, Yusuke ha seguido adelante con su vida y acepta un trabajo como director en un festival de teatro. De camino a Hiroshima, conoce a su reservada chofer privada, Misaki. Mientras van transcurriendo los días junto a ella, Yusuke irá redescubriendo ciertos aspectos de su vida que había olvidado.
It's a long time.
What you doing?
Getting mixed up with her.
You are marvelous, Rose.
We were married Sunday.
El poder del perro. Dos hermanos que son algo más que socios son los propietarios conjuntos del rancho más grande de Montana. Phil es el hermano brillante, un lector voraz, narrador, elocuente y sagaz jugador de ajedrez. George, en cambio, es el ganso, el silencioso, el que aprende lentamente y se dedica al negocio. Claro que Phil es cruel, siente una gran sed de dominio y desprecia la debilidad de los demás. George, por su parte, tiene un alma amable y amorosa. Cuando este se casa inesperadamente con una joven viuda y la lleve a vivir al rancho, Phil comenzará una campaña implacable para destruir a la nueva esposa de su hermano y también al hijo de ella. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como El Andamio en Twitter, Facebook e Instagram. Estamos como @elandamiomx. Les saluda José Luis Plasencia Ramos y recuerden, cultura en construcción. Hasta la siguiente semana.
Han Solo, soy el capitán del Halcón Milenario. Chewie dice que buscan transporte para el sistema Alderaan.
Correcto, si es una nave rápida.
¿Una nave rápida? ¿Nunca oíste hablar del Halcón Milenario?
Debería.
Es la nave que ganó la carrera Kessel en menos de 12 parasegundos. He vencido a naves estelares del Imperio. Y no estoy hablando de cruceros pesados, me refiero a las mejores naves del tipo Corellian.
El 10 de febrero de 1977 se estrenó la película La Guerra de las Galaxias de George Lucas, la cual surge como un parteaguas no solo en cine de ciencia ficción, sino en el devenir de la industria cinematográfica. Luego modifica su nombre a La Guerra de las Galaxias, Episodio 4, Una Nueva Esperanza.
Y vamos con un poco de información. Para conmemorar el centenario del muralismo en México, el Museo Cabañas presenta la exposición Apoderarse de todos los muros, ante proyectos de José Clemente Orozco. Vamos a escuchar de qué se trata.
Los especialistas del Museo Cabañas decidieron celebrar el centenario del muralismo con base en el primer mural creado, ya que la conmemoración fluctúa entre 1921 y 1922, como lo señaló en entrevista Susana Chávez Brandón, directora del recinto en Jalisco.
La idea de hacer muralismo desde 1921, pero el primer mural fue hasta 1922. Entonces es por eso que estamos nosotros celebrando en este 2022.
La exposición Apoderarse de todos los muros, ante proyectos de José Clemente Orozco, ofrece un recorrido por la creación de Orozco a través de 220 bocetos, la mayoría inéditos, que crean una retrospectiva de trabajo creativo y social del pintor jalisciense.
Desde los inicios en 1922, en San Ildefonso, pasando por su estancia en Estados Unidos, su estancia en Guadalajara y los murales de la Escuela de Maestros en 1948. Este acervo nunca ha sido expuesto en conjunto. Se han mostrado algunos bocetos de forma individual en distintas exposiciones a lo largo de los años que este espacio lleva como espacio cultural, pero nunca se ha mostrado en su conjunto. Pues en esta revisión a los acervos que hemos estado haciendo, vamos a mostrar al público esta exposición en el marco del centenario del mundo. muralismo.
Cabe mencionar que el Museo Cabañas es el depositario de la colección del muralista, pintor y activista mexicano José Clemente Orozco, y la muestra se hace gracias al apoyo económico de FIARTES. La exposición Apoderarse de todos los muros ante proyectos de José Clemente Orozco se inaugurará en el mes de julio de este año. IMER Noticias, Carolina López Hidalgo.
Pues ya nos vamos. Les queremos agradecer su compañía durante estos minutos y también queremos agradecerle a Adria Cebes, a Pepe Plasencia, a Gabo Ortiz por el área de producción. Muchas gracias, muchachos. También queremos agradecer sus mensajes, especialmente y siempre a don José Luis Vázquez desde Estados Unidos. Siempre nos está escuchando y nos manda sus comentarios. Por supuesto que fue una excelente información sobre las nominaciones 2022 al Oscar a cargo de nuestro compañero Pepe Plasencia. Quédese por favor en Horizonte, quédese con Tony Ríos que ya va a empezar su barra musical. Esto es El Andamio, lo esperamos el próximo martes. Que tenga buen provecho.
Star Wars se convirtió en la película más taquillera de todos los tiempos, alcanzando una cifra superior a 775 millones de dólares. El récord lo mantuvo hasta 1982, año en que fue superada por E.T., el extraterrestre de Steven Spielberg. En 1989, la Filmoteca National Film Registry de la Biblioteca de Estados Unidos añadió el título de la categoría Película cultural, estética o históricamente importante, mientras que el guion de Lucas fue elegido por el gremio Writers Guild of America como uno de los mejores jamás redactados.
¿Usted luchó en las guerras clones?
Sí, fui uno de los caballeros Jedi, igual que tu padre.
No lo conocí.
Era el mejor piloto estelar de la galaxia. Un astuto guerrero. Entiendo que tú también has llegado a ser un excelente piloto. Era un buen amigo.
Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad de sus autores y no representan la posición editorial de IMER Noticias.
Cine, teatro, música, contracultura. El Andamio, cultura en construcción.